En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí hasta ahora, la luz del deporte siempre estará encendida. Hoy es noche de Champions, el Barça acaba de empatar a 0 contra el Slavia de Praga y mañana juegan el Madrid y el Atleti. Los rojiblancos incluso podrían sellar ya su clasificación para los octavos de final. Ahora escuchamos a Zidane y a Simeone, sabremos cómo respira el madridismo con respecto a Bale. Para el galés el Madrid es eso que le pasa mientras no juega con la selección de Gales. Y nos damos un paseo por Europa con Alberto López Frau, escuchamos al Vasco Aguirre, que ya es el comandante de Leganés, y llamamos al único entrenador de España que aún no ha perdido esta temporada. Y además también le vamos a poner cara y ojos a la crisis del fútbol femenino. Raúl Moles se encarga de la realización. Comenzamos. Como siempre, muchas cosas que contar en este martes 5 de noviembre. Las ordenamos en nuestro mapa de sonidos. Rosa Barrancos, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches.
Mañana a esta hora los equipos madrileños regresan a la Champions en situaciones muy diferentes.
El Real Madrid recibe al Galatasaray con necesidades en la competición continental, ya que solo han conseguido la victoria frente a los turcos en el partido de ida. Zidane ha vuelto a dejar fuera de la convocatoria a Vinicius por decisión técnica, además de los lesionados. Bale sigue recuperándose, ya ha tocado balón, pero sorprende su convocatoria con Gales cuando lleva un mes sin jugar un partido con el Real Madrid. A pesar de lo que se habla, Zidane quiere que Gareth se quede con ellos.
¿Sabes? Están diciendo también que yo decía que yo quiero que se marche en enero. Es tontería, porque al final cada uno puede hablar de mí, ¿sabes? De lo que estoy haciendo, ¿eh? Pero nadie puede sacar de mi boca una cosa falsa. Entonces no, yo quiero que se quede Gareth aquí con nosotros hasta el final de temporada.
¿Te tiene buena relación o no?
Sí, sí, sí. Nos decimos todos los días, buenos días todos los días.
El Atlético de Madrid ya está en Alemania para enfrentarse al Bayer Leverkusen, un partido muy importante porque si ellos y la Juventus ganan sus partidos, ambos estarían clasificados con bastante antelación para la siguiente fase. Con las lesiones de Savic, Jiménez y Joao Félix, las novedades en la convocatoria son la del canterano Manu Sánchez y el delantero Sabonjic. A los rojiblancos les sigue faltando gol y Simeone ha dicho que les falla.
Creo que la contundencia en el fútbol es lo que te genera poder tener esta fiabilidad de cara anda cara a gol. Está claro de que en cuanto mejoremos la contundencia y mantengamos las bases que siempre nos han hecho progresar como estructura de equipo, seguramente creceremos.
Ya hemos escuchado al nuevo entrenador del Leganés.
El Vasco Aguirre se ha puesto a los mandos del equipo pepinero para tratar de salir de los puestos de descenso y conseguir el objetivo de estar en primera división una temporada más. Su primera prueba llega el viernes fuera de casa frente a la Real Sociedad. Hoy ha sido su presentación donde ha dejado claro el compromiso que quieren de su equipo.
Partido a partido, no hay más que hacer. No, después no sé ni contra quién jugamos, pero la guerra es el viernes y luego vamos viendo. No puedo hacer sumas y restas alegremente porque nunca sale. Vámonos despacito.
Me gustaría preguntarle si ve comprometidos a todos los jugadores en estas 24 horas que ha estado pues
mira,
a este club.
En 48 horas que llevo aquí, dos entrenamientos, he hablado con 6 o 7, más o menos, y si no estaban comprometidos, pues más le vale que estén. O si no, ya saben, está diciembre aquí al ladito, o sea que la tenemos fácil.
José María Gutiérrez Guti regresa al fútbol español.
Después de ser entrenador del juvenil A del Real Madrid y segundo del Besiktas, Guti coge las riendas del Almería en segunda división, su mayor reto desde que se sentó en los banquillos. Hoy ha llegado a su nueva ciudad y ha dirigido su primer entrenamiento. Estas han sido las primeras palabras de Guti en su llegada al aeropuerto.
Sí, sí, muy contento. Bueno, solo deciros eso, que estoy contento, que estoy muy ilusionado y que bueno, que mañana tendremos una rueda de prensa donde podremos hablar tranquilamente, ¿vale?
Nuevo intento de llegar a un acuerdo para el convenio del fútbol femenino, pero sin éxito.
La huelga se mantiene, pero parece que la solución para evitarla está más cerca que nunca. Esta mañana la Asociación de Clubes y los sindicatos se han reunido en la sede del Ministerio de Trabajo con los representantes del Gobierno y del Consejo Superior de Deportes. De momento la huelga sigue adelante, pero se ha avanzado después de que ayer Mediapro anunciara que permitirá a los clubes acceder a los fondos de la Federación y proporcionará 1,5 millones de euros a cambio de la retransmisión de 2 partidos semanales. Así lo ha explicado Rubén Alcainé, el presidente de la Asociación de Clubes.
El acogernos a ese programa de fútbol élite de la Federación Española de Fútbol, creemos que esto sí que es la solución ahora mismo a desbloquear este conflicto que evidentemente no queremos ninguna de las partes y que la huelga le viene mal a todos los que componemos el fútbol femenino, poder rescindir o desligarnos de esos compromisos que teníamos previamente adquiridos para poder acogernos a ese programa que efectivamente en la situación en la que nos encontramos actualmente sí que desbloquearía la situación.
Mañana la Federación tendrá que decidir si acepta la oferta de Mediapro y el jueves habrá una nueva reunión con todos los implicados donde se puede llegar a un acuerdo.
Reacciones en Onda Madrid a la retirada de José Manuel Calderón.
A sus 38 años y una larga carrera deportiva donde ha jugado 14 años en la NBA, Calderón se despide de las pistas. Hoy en el partido de la una ha estado Óscar Quintana, que fue su entrenador en Fuenlabrada, y así ha definido la parte más personal de Calderón.
Un 10, su calidad humana, ¿no? Yo me acuerdo perfectamente como si fuera ahora la cena de despedida de esa temporada 2001-2002, cayéndose las lágrimas, que iba a echar a todo el mundo de menos y que no había como en ese equipo ningún equipo y lo que se había vivido, la química y el compañerismo que había vivido dentro y despidiéndose uno a uno de una forma muy emocional.
Y Rafa Nadal estará en la Copa de Maestros para defender el número uno.
Se esperaba un diagnóstico después de haber tenido que retirarse de las semifinales de París y hoy Nadal ha anunciado a través de su cuenta de Twitter que tiene una pequeña distensión en el recto abdominal derecho, pero que no le impedirá estar en Londres. De hecho, tendrá un tiempo extra para ultimar su recuperación porque no debutará hasta el lunes a las 9 de la noche frente a Zverev.
La noche está dejando algunos resultados en la Liga de Campeones muy emocionantes. Los dos grupos de los dos equipos españoles. Ya se ha adelantado el Inter con gol de Lautaro Martínez al Borussia Dortmund en Alemania. Y cómo ha arrancado el partido también en Stamford Bridge, minuto 9 de la primera parte. Y ya Chelsea 1, Ajax 1. El Valencia empata a 0 con el Lille. El Barça ya ha terminado y ha empatado a 0 también con el Slavia de Praga. Podéis interactuar con nosotros en la cuenta de Twitter @partidodelas9 hasta las 10. Deporte y más en Onda Madrid.
El partido de las 9 en Onda Madrid. Que sí, que ya sabemos que levantarse cada mañana es duro. Por eso Juan Pablo Colmenarejo madruga cada día contigo, para contarte cómo empieza el día, para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar.
Damos los buenos días a los madrileños con todo lo que le interesa, para comenzar el día bien informados.
Información, opinión, análisis, el pulso de la calle.
Desde las 6 de la mañana contamos lo que pasa en Madrid, en España y en el mundo.
Cada mañana Juan Pablo Colmenarejo comienza el día contigo. De 6 a 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y después, Eli del Valle te acompaña hasta la 1 de la tarde. Onda Madrid, la información que te interesa.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofas50.com.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso con Viajes El Corte Inglés e Iberia puedes volar con 3 piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái, desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en 3 meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
la Liga de Campeones se juega en el partido de la Onda.
Este miércoles, desde las 9 menos 20, cuarta jornada de la competición europea. Desde el Bernabéu, Real Madrid, Galatasaray. Y en Alemania, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. En Onda Madrid, el partido de las 9
con Rodrigo de Pablo.
Acaba de adelantarse también el Salzburgo al Nápoles en San Paolo. Nápoles 0, Salzburgo 1. Este es el grupo E. El otro encuentro, Liverpool 0, Genk 0, dentro de este grupo E. Semana de Liga de Campeones, cuarta jornada. Mañana juegan los nuestros a las 9 y en el partido de la Onda. En el grupo A, Real Madrid-Galatasaray. Carlos Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches.
Lo normal es que ahora estuviéramos hablando del Galatasaray, de las novedades en el 11, de las cuentas para pasar octavos, pero no. Un día más el foco está puesto sobre Gareth Bale y sus circunstancias.
Sí, porque bueno, era previsible y estábamos de hecho atentos esta mañana que Ryan Giggs, el seleccionador de Gales, ofreciera la convocatoria para los próximos compromisos en el siguiente parón de selecciones que comenzará el lunes de la próxima semana. Todos teníamos más o menos claro que Bale iba a ir convocado, y eso que todavía no se ha recuperado de aquella lesión que sufrió precisamente en el último partido de selecciones en la anterior ventana, en aquel Croacia-Gales, Gales-Croacia. Volvió con calambres y esos calambres, Rodrigo, le han hecho perderse de momento 5 partidos con el Real Madrid, que serán 6 si se pierde el del sábado en Eibar, que parece claro que se lo va a perder, y hubieran sido 7 si se hubiera jugado el Clásico. Así que Bale convocado con Gales, y Bale en principio jugará con Gales.
Zidane, hasta donde puede hablar, habla, pero es un santo varón, ¿eh? Porque dice que es una fatal casualidad que solo esté disponible con Gales y casi nunca con el Real Madrid.
Ha habido muchas preguntas esta mañana en la conferencia de prensa. De hecho, 7 de las 11 preguntas de las que ha constado la rueda de prensa de Zinedine Zidane han versado sobre este tema. Gareth Bale, su lesión, la convocatoria con Gales, si se ríe Gales del Real Madrid, si se aprovechan del trabajo del Real Madrid, la relación de Zidane con Bale, todo esto resumido en minuto y medio.
Su país lo convoca, tiene derecho a convocarlo. Es una fecha FIFA, y ahí no, nosotros no nos metemos.
No sé si es que el Madrid prepara a Bale para la selección galesa y no al revés. ¿Cuál es su impresión?
No, nosotros no hacemos eso, y lo que queremos es que el jugador esté bien. Veremos cómo vamos a ver esta última semana, cómo va a ser con su selección, si va a estar listo o no.
¿Usted ha hablado con Bale y sabe en qué estado físico se encuentra, ya que Giggs habla con tanta certeza de cómo está Bale?
Ahora mismo no está disponible. Que luego la conversación con su seleccionador, no me la sé.
¿Le molesta que pueda irse a jugar con Gales sin haber jugado los 7, entre comillas, partidos que ha podido jugar?
No me molesta, y también hablo con nuestra afición, ¿sabes? Primero que sufre es el jugador. Él quiere estar con nosotros. Si no está listo para jugar, no va a jugar ahí, creo. Y no me molesta, ¿sabes? Están diciendo también que yo decía que no quiero ver, que yo quiero que se marche en enero. Es tontería. Nadie puede sacar de mi boca una cosa falsa. Entonces, no, yo quiero que se quede Gareth aquí con nosotros hasta el final de temporada.
¿Usted habla habitualmente con Bale? ¿Usted tiene buena relación o no?
Sí. Nos decimos todos los días, buenos días todos los días. No podemos tener todo la misma cercanía, pero nunca me ha pasado nada con Gareth.
Ante todo, educación y saludarse, claro que sí. A veces los profesionales se quejan de que los periodistas nos inventamos debates artificiales, y este de Bale podría ser uno, pero no es nuestra intención. Por eso queremos preguntar a los aficionados, que en todo caso son los que pueden sentirse dolidos o enfadados con actitudes como la de Bale. Hemos lanzado una pregunta. ¿Está tomando el pelo Bale a la afición? Y queremos que sea la afición quien responda. Hemos hecho tres llamadas. La primera, la de Alejandro Lora, que pertenece a la peña madridista de Morata de Tajuña.
Se me pide una opinión sobre Gareth Bale y lo primero que se me ocurre decir, que seguramente no será la opinión generalizada, es que es el jugador peor tratado en toda la historia del Real Madrid por la prensa desde que yo tengo uso de razón. A partir de ahí, pues no me extraña muchas veces los comportamientos de un jugador con el que se están cebando sistemáticamente. Él, cuando ha estado bien físicamente, ha rendido y se ha comportado normal. A partir de algunas lesiones ha podido cambiar algunas cosas. Y en los últimos tiempos ya me parece que es meterse con él un día sí y otro también, y es el centro de los comentarios en muchísimas de las tertulias de las radios y las televisiones. Esa es mi opinión.
Primera opinión, primera defensa de Bale. A ver qué opina José María Sánchez, que es presidente de la peña La Quinta del Buitre de Tarrasa. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Desde Tarrasa, Cataluña. Y en el caso de Gareth Bale, este galés nos ha tomado el pelo a todos los madridistas. Es un fraude. ¿A cuánto sale cada gol que ha marcado? Él, que no ha querido integrarse en este club desde el primer día, porque ni siquiera sabe una sola palabra en español, ha menospreciado el grupo que siempre se ha querido formar dentro de la plantilla del Real Madrid. Y eso tiene solamente un culpable, Florentino Pérez, que para otros jugadores sí ha tenido esa mano dura. Y sí que ha tenido decisiones más excluyentes. Con él no se atreve. Y eso nos va a llevar al final a que sea el fichaje más caro por gol marcado. Muchas gracias.
Esto va empate a uno. Vamos a acabar con un clásico que va a ser el voto de calidad. Gerardo Tocino, de la Peña La Gran Familia.
Para mí, Bale es un magnífico jugador. Yo creo que en ningún caso esté tomando el pelo al Real Madrid, sino que, como cualquier otro jugador, lo da todo por su equipo. Y yo siempre lo recordaré por sus goles en las finales de Champions, aquel que metió al Barcelona en la final de la Copa del Rey, o los tres goles que le vi en Abu Dhabi en la semifinal del Mundial de Club. Para mí es un magnífico jugador que creo que nunca, nunca se reirá del Real Madrid.
2-1, gana Gareth Bale, no se ríe del Real Madrid. No es una prueba empírica, es un muestreo en todo caso, tres opiniones al azar entre la masa social del Real Madrid. Lo que pasa, Carlos, es que cada semana que pasa el tiempo parece que le da más la razón a Zidane con Bale y con James, ¿no? Cuando decía, y ahora se entiende mucho mejor en verano, que no contaba con ninguno de los dos, porque ninguno de los dos está siendo capital en este primer tercio de temporada para el Real Madrid.
Sí, lo que es cierto es que él no contaba con ellos para esta temporada, pero al final las circunstancias, es decir, el que el Real Madrid no encontrase acomodo ni ofertas que satisfacieran lo que pretendía el Real Madrid económicamente hablando, hizo que ambos se quedaran en la plantilla. Y a partir de ahí, Zidane, hombre de club, dijo, bueno, pues son mis futbolistas, voy a sacar de ellos el máximo partido posible. Les ha dado confianza, les ha dado minutos, les ha dado partidos. Y en el caso de Bale, en este caso último por lesión, y también en el de James, recordemos, porque James oficialmente tampoco sabemos lo que le pasa, pero lo cierto es que algo le pasa. Es decir, no se marchó con Colombia en el último parón de selecciones para quedarse en Madrid, bueno, pues entrenando y seguramente haciéndole ver a su entrenador que tenía razón a la hora de contar con él, pero no ha podido volver después de haber estado en Colombia también hace unos días por aquello de ver nacer a su segundo hijo, y lo cierto es que tiene problemas físicos. Le hemos preguntado a Zidane esta mañana por qué le pasa a James, pero claro, esto también es un problema de estos tiempos modernos en los que la desinformación parece que es lo que algunos futbolistas, o en este caso algunos clubs, tienen que asumir, porque lo reconocía el entrenador del Real Madrid, aunque él quiera informarle a todos los socios de cuál es el problema físico de James, si no lo autoriza el futbolista, él no puede decir nada.
No está disponible todavía, está con molestia, y es el día a día, ¿sabes? No te puedo contar, porque no podemos además contar ahora, no te puedo contar lo que tiene exactamente. Esto es la realidad, entonces no está disponible.
Para mañana Vinicius fuera de la lista, Marcelo se va a hacer centenario en la Liga de Campeones con el Real Madrid, el Galatasaray casi a la desesperada en el grupo y sin Falcao. Las cuentas de los octavos de final están más claras en todo caso para el PSG que para nadie. Si gana mañana al Brujas, el equipo francés ya estará clasificado, y si además el Real Madrid empatara, lo haría como primero de grupo, algo que obviamente no deseamos. Y ha hablado Zidane también de Mbappé. Cada vez que alguno de los dos dice algo, o Mbappé o Zidane, parece más claro que a medio o largo plazo Mbappé va a jugar en el Real Madrid.
Es algo que ha llamado la atención porque normalmente cuando se pregunta a un entrenador por un jugador que evidentemente interesa, suelen despejar balones fuera. Bueno, ya se sabe, jugador que no es de los míos, no hablo de él, es jugador de otro equipo, por tanto... No, pues cuando se le ha preguntado esta mañana por Mbappé, Zidane, ya digo, puede haber sorprendido, y él tiene información privilegiada, al anunciar que quizá el futuro sea madridista porque Mbappé quiere venir.
Es el jugador que va a decidir, de todas formas, de su futuro, de lo que va a ser. De momento es un jugador del Paris Saint-Germain y veremos en un futuro lo que va a pasar. Pero yo sé que, de todas formas, siempre lo dijo él, que su sueño era un día jugar en el Real Madrid.
Pues eso, algún día jugará en el Real Madrid. Veremos si al final el presidente puede hacer realidad el sueño que, como relataba Zidane esta mañana, tiene Mbappé algún día de vestir de blanco. Para mañana, como tú decías, la única o la gran novedad es que Vinicius vuelve a caerse de la lista, entra por el Lucas Vázquez, el resto son los mismos convocados que en el último partido de liguero frente al Betis. En la alineación, Rodrigo, entrará Marcelo en el lateral izquierdo y Valverde en el centro del campo. No se esperan más cambios. Vienen cerca de 3.000 turcos, así que mucho ruido en el estadio Santiago Bernabéu, y tenemos árbitro novato Félix Schweiger, el encargado de pitar por primera vez al Real Madrid la Copa de Europa.
Tremenda la pronunciación, se nota el cursillo que diste este verano. Somos un poco más de la Almería desde hoy, ¿no?
Pues sí, ¿para qué nos vamos a engañar? La verdad es que yo tengo muchas ganas de que le salga bien a Gutiérrez porque veo en él el futuro entrenador del Real Madrid.
Gracias, Carlos. Mañana a esta hora estaremos contando el partido del Madrid y también el del Atleti, que acaba de entrenarse en Leverkusen. José María Bonilla, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rodrigo.
Y se ha entrenado allí, pero no en el Valle Arena, porque el césped no debe de estar demasiado bien, ¿no?
No, con unas placas para secar el césped. No estaba lloviendo a la hora del entrenamiento, pero tenía agua el césped del Valle Arena, y eso ha hecho que se haya trasladado a un campo anexo al Valle Arena el entrenamiento del Atlético de Madrid, que por lo demás no ha tenido mayor novedad. Tampoco ha probado mucho Diego Pablo Simeone con respecto al equipo que pueda sacar mañana ante el Bayer Leverkusen, y lo que probó en el día de ayer, pues prácticamente se puede decir que va a ser el equipo que va a jugar mañana en tierras alemanas.
El Atleti en busca de la regularidad y con el segundo tiempo del Pizjuán como referencia.
Sí, es que en el día de hoy, en la rueda de prensa que ha tenido lugar en el Valle Arena, pues a Diego Pablo Simeone se le ha preguntado por eso precisamente, por la regularidad o la irregularidad que está teniendo el Atlético de Madrid en este inicio liguero. Recordemos que en el campeonato de Liga ha ganado 5 partidos, ha empatado 6 y ha perdido 1. Mucha irregularidad entre los rojiblancos, y lo que está buscando precisamente el Atlético de Madrid y su entrenador es lo contrario.
Estamos trabajando en consecuencia de poder mantener sobre todo lo más complejo que tiene el fútbol, que es la regularidad. Hubo pocos partidos que hemos mantenido la regularidad, y evidentemente eso es un paso que tenemos que hacer todos y generar que lo que se vio, por ejemplo, el otro día en el segundo tiempo sea más estable. Y eso nos generará seguramente convivir mejor con los partidos.
Tenemos nuevo tridente, Bonilla, Morata, Costa y Correa.
Pues seguramente así va a ser. En el día de ayer, Correa, que es uno de los hombres que está teniendo las cosas más claras en los últimos partidos del Atlético de Madrid, va a jugar, pero no lo va a hacer como segundo delantero. Lo va a hacer pegado a una de las bandas, porque en punta de ataque van a estar Álvaro Morata y Diego Costa. Pero será preguntado por el argentino Correa, y si a Simeone le gusta más en una banda, si le gusta más como punta, pues bien, Diego Pablo Simeone lo explicaba de la siguiente manera.
Hemos comentado en anteriores oportunidades, él se siente mucho más cómodo de delantero, pero como lo demostró el otro día, cuando juega en banda en un nivel alto y con capacidad de giro, es muy peligroso. ¿Por qué? Porque obviamente tiene trabajo, porque él ha nacido como enganche en el fútbol argentino, entonces obviamente tiene recorridos de mediocampista y tiene una velocidad y un giro de delantero. Entonces, cuando él está en un gran momento, el equipo seguramente que crece en una parte donde hay pocos futbolistas como él dentro del plantel, salvo él, Lemar, son los pocos futbolistas que pueden romper, sobre todo sobre la velocidad. Víctor tiene más tendencia a un ritmo más lento, pero sí ellos dos son los que pueden romper los partidos cuando evidentemente se encierran los rivales.
Así que el once con pocas novedades, atrás volverá a jugar Hermoso, que se ha afianzado, aunque sea como consecuencia de las lesiones de Savic y de Jiménez.
Sí, porque en un inicio es verdad que le costó entrar en el equipo. De hecho, los primeros encuentros los jugó como lateral izquierdo, pero enseguida Diego Pablo Simeone le quitó de ese lado. Y luego, como bien has comentado, ha tenido que entrar en la zaga por las lesiones de Jiménez y de Estefan Savic. Pues bien, hoy Mario Hermoso, que mañana va a ser titular de nuevo en el centro de la zaga, ha pasado por sala de prensa para hablar de la difícil adaptación que ha tenido el central madrileño.
Sí que es verdad, ¿no?, que cuando te incorporas a un equipo nunca es fácil, ¿no? Y sobre todo el Atlético de Madrid, ¿no? Es un club que lleva trabajando durante muchos años muy bien, ¿no? La verdad que ha dado un salto espectacular durante todo este tiempo, grandísimos jugadores, grandísimas plantillas, y bueno, nunca es fácil, ¿no?, para los jugadores que venimos nuevos el adaptarnos, pero bueno, mucho más fácil, ¿no? Tenemos compañeros que nos han ayudado mucho, el cuerpo técnico que nos ayuda mucho a que nos integremos, porque al fin y al cabo yo creo que todos los jugadores que formamos parte de la plantilla somos muy importantes.
Pues el colegiado del noveno Escomina va a dirigir el choque mañana en el Valle Arena, donde va a haber unos 500 seguidores del Atlético de Madrid.
Gracias, Bonilla.
Un abrazo.
Si el Atleti y la Juventus ganan mañana, los dos estarán ya clasificados para los octavos de final.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
Los días de Champions son los días favoritos de la semana para Alberto López Frau. Hola, Alberto, buenas noches.
Sin duda, buenas noches, Rodri. Además, este martes está precioso.
¿Cómo cuesta ganar, verdad? Le ha costado al Barça, que no lo ha hecho en casa contra el Slavia de Praga. ¿Y cómo está la noche,
Suena tópico, pero el fútbol está tremendamente igualado. El Slavia de Praga ha demostrado en el Camp Nou un día más en esta Champions, que es un magnífico equipo de fútbol. Con un planteamiento táctico, el de Tripkowski, en la primera parte espectacular, defendiendo prácticamente con 6 futbolistas en línea defensiva, porque Šefčík y Olajinka, que son los extremos, se metían de lateral para asfixiar al Barça por los costados, después saliendo a la contra con muchísimo criterio. Partido muy bueno del Slavia de Praga, que es un equipo sin grandes nombres, pero que tácticamente está muy trabajado. Y efectivamente el Barça no ha podido, sin Luis Suárez, con Messi de falso 9, con Arturo Vidal muy participativo, llegando de atrás, ha tenido ocasiones, sobre todo en la segunda parte, pero no ha sido capaz de batir a un Kolar espectacular, el guardameta del Slavia de Praga.
Hoy la lupa también estaba puesta sobre Antoine Griezmann. ¿Cómo has visto al francés?
Oscuro, no está a gusto, está jugando en banda izquierda, que es una posición que desde que estaba en la Real Sociedad ya no jugaba, ya no es aquel extremo puro que llegó a la Liga Española y que deslumbraba por velocidad. Yo creo que en los últimos años en el Atleti creció mucho jugando por dentro, por detrás de Diego Costa. En la selección francesa, en el Mundial, hacía también de enganche con el centro del campo, y en banda izquierda se ahoga y no está cómodo. Hoy sin Luis Suárez yo pensé que iba a jugar arriba, que a mí de 9 tampoco me gusta especialmente, me gusta detrás de un punta, pero en el Barça esa figura no existe como tal, pero ha vuelto a jugar en banda izquierda y no ha estado bien Antoine Griezmann.
El Barça compromete la primera plaza de su grupo y la podía haber dejado casi sentenciada, y el otro partido de ese grupo suena a partidazo y está siendo un partidazo, Dortmund-Inter. Todo pintaba que se iban a jugar la segunda plaza, tienen aspiraciones de alcanzar la primera, y de momento es el Inter el que se está llevando el encuentro.
Con un golazo de Lautaro Martínez,
uno más.
Desde tres cuartos de campo, Hummels ya le cuesta mucho correr hacia atrás, se ha marchado bien Lautaro y ha batido con muchísima seguridad a Burki. El Inter, que está jugando hoy con Vecino y Varela como interiores, sigue sin jugar Sensi, que hoy ya está en el banquillo, con los tres centrales que le dan una estabilidad al equipo tremenda, con Godín, con De Bruyne y con Skriniar, y de momento muy serio el conjunto de Antonio Conte en el Signal Iduna Park de Dortmund.
También está en juego el grupo H con el Valencia-Lille, este grupo está que arde, el Valencia está cayendo contra el colista, y luego el Chelsea tampoco puede en casa contra el Ajax, y este grupo sí que está que arde, ¿eh?
Sí, al Valencia se le ha puesto muy complicado. Está perdiendo 0-1, un error de Dani Parejo. Ha intentado cambiar el juego en el centro del campo, un balón horizontal, y la pelota le ha quedado muerta en el rechazo a Osimhen, el delantero nigeriano, que era duda hasta última hora, que ya comentamos aquí que era el futbolista más destacado de este Lille. Se ha marchado en velocidad y ha batido a Cillessen. Y el partido en Stamford Bridge, la verdad es que ha comenzado espectacular. Está ganando 1-2 el Ajax, ha marcado Quincy Promes en un buen centro de Hakim Ziyech, que había comenzado ganando con el gol de Tammy Abraham en propia puerta. He tenido mala suerte ahí el delantero del Chelsea. Empató Jorginho de penalti, un penalti justo de Bellman sobre Mason Mount, y se ha adelantado el Ajax con ese gol que te comentaba de Promes.
¿Algún detallito más de esta noche que te gustaría subrayar?
Ha ganado el Leipzig al Zenit de San Petersburgo con dos grandes goles de Diego Demme y de Marcel Sabitzer, que cada partido va a más, el futbolista austríaco, que está rindiendo francamente bien. Está ganando también el Olympique de Lyon 1-0 al Benfica con un gol de Andersen, y el Salzburgo, donde juega Haaland, el delantero noruego que ya hemos comentado algún lunes aquí en la sección, que está destacando en esta Liga de Campeones, 0-1, ha marcado de penalti, está ganando el Salzburgo en San Paolo al Nápoles.
Bueno, mañana tenemos los dos partidos de los dos equipos de Madrid. Galatasaray en el Bernabéu, ¿constituye alguna amenaza el equipo turco fuera de su casa?
Ya vimos en la ida que es un equipo que tiene muchos problemas para defender, sobre todo para correr hacia atrás. Liga séptimo en Liga con 16 puntos, a 3 puntos del líder de la Alanyaspor, porque está en un pañuelo la Liga Turca en sus primeras posiciones. Ganó el pasado viernes al Rizespor. Llega sin Falcao, que sigue con esos problemas en el tendón de Aquiles. Vamos a ver si repite el sistema de tres centrales con el que jugó en Estambul ante el Madrid, con Donk incrustado en esa línea de tres centrales, o va a jugar 4-4-2, que yo creo que es como lo va a hacer, jugando arriba con Florin Andone y con Ryan Babel. Si el Madrid está bien y consigue marcar pronto para que no le entre esa ansiedad, porque al equipo le está costando ver portería, como vimos el otro día en el partido ante el Betis, yo creo que no debería complicársele mañana el partido al Real Madrid en el Bernabéu.
Y el Leverkusen, que tampoco encuentra su golpe de pedal, lleva 4 partidos sin ganar. ¿Cómo ves lo del Bay Arena contra el Atleti?
Viene de caer en casa, además, 1-0 ante el Borussia de Mönchengladbach. El principal peligro es Kai Havertz, el mediapunta de este Bayer Leverkusen, que es un equipo muy atrevido, que va a buscar mucho al rival a campo contrario, que presiona muy alto, que le gusta combinar, pero es un equipo muy blando en defensa, que tiene problemas también para defender, muy inseguro. Y pese a que tácticamente es un equipo atractivo, técnicamente tiene jugadores de buen nivel, el Atlético de Madrid es un equipo más sólido, con más pozo, pese a todas las novedades que tiene el Atleti en la plantilla esta temporada, y debería de sacar también el partido adelante. El grupo está igualadísimo, con la Juve y el Atleti con 7 puntos, y después el Leverkusen con 3, perdón, el Lokomotiv con 3 y el Leverkusen con 0. Si el Atleti gana mañana, da un paso de gigante.
Sí, sí, ya estaría en los octavos, siempre y cuando también la Juventus lo haga contra el Lokomotiv. A seguir disfrutando de la velada, Alberto, un abrazo y muchas gracias.
Sí, un último apunte, Rodri, sí. En el Mundial Sub-17, España-Senegal, mañana miércoles en octavos de final.
Cierto, estaremos pendientes. Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Y la otra gran noticia futbolera del día en Madrid ha sido la presentación de Javier Aguirre en Leganés. Es pronto para saber cómo va a jugar el equipo, pero nos ha bastado un día para saber que viene con energía renovada y que nos vamos a divertir en la sala de prensa. Diego García, buenas noches.
¿Qué tal, Rodri? Buenas noches. Así es, nos vamos a divertir mucho porque es un técnico que genera alegría. Ha traído aire fresco, ha traído positivismo, ha traído confianza a la plantilla. Una plantilla en la que ve confianza también en los jugadores para salvar la situación. Y además dice que le encanta el VAR. Si te parece, escuchamos un resumen de lo que ha dicho el vasco Javier Aguirre esta mañana en sala de prensa en su presentación.
¿Cuál ha sido la clave por la que decidió venir al Leganés?
Que me miraron a los ojos y me hablaron con el corazón. Y notas a la gente. Lo otro es secundario. Lo otro lo arreglas en 2 minutos. Partido a partido, no hay más que hacer. No, después no sé ni contra quién jugamos, pero la guerra es el viernes y luego vamos viendo. No puedo hacer sumas y restas alegremente porque nunca salen. Vámonos despacito. Primero la A, luego la B, luego la C y ahí le vamos. El vestuario es el que tiene. Ah, mira, aquí puedes traer al mejor entrenador del mundo o al peor, al mejor psicólogo del mundo o al peor. Si ellos no quieren, no vamos a ningún lado. No hay entrenador sin jugadores. Pues vamos a Anoeta primero, hijo, déjame ahí 90 minutitos, dame chance de estar un ratito aquí alegre, no seas ingrato.
¡Qué fantasma!
Me gustaría preguntarle si ve comprometidos a todos los jugadores en estas 24 horas que ha estado aquí en Leganés.
Me ganaste
¿Les
la
ve
respuesta.
Comprometidos con el objetivo de salvar a este, pues a
mira,
este club?
En 48 horas que llevo aquí, dos entrenamientos, he hablado por lo menos así cara a cara con unos 7-8 jugadores. No significa que sean los que yo veo menos comprometidos, ni mucho menos. Como te he dicho, he hablado con 6 o 7, más o menos, y si no estaban comprometidos, pues más le vale que estén. O si no, ya saben, está diciembre aquí al ladito, o sea que la tenemos fácil.
¿Qué le parece el videoarbitraje aquí
no,
en España?
No, no, soy viejo lobo de mar.
Pero aquí en España sí, creo.
Del otro bar, digo yo.
Ah.
No, en España es la primera vez, tienes razón. Ya me pasó en Copa África con el bar. Me encanta el bar. Me encanta el bar. La verdad es que me encanta. Ahora, no me la han metido todavía, deja que suceda y entonces voy a llorar del bar seguramente. Estos chicos necesitan darse una alegría. Esa alegría consiste en creer en sí mismos. Tirar a puerta cuando lo requiere. Hay que buscar. Primero, recuperarlos. ¿Cómo? Sacando puntos, volviendo a confiar en nosotros mismos. Y después ya dándole esos toques de línea 5, línea 4, 3 en el medio, 2 en el medio. Eso lo va pidiendo el cuerpo y el propio rival inclusive, ¿no?
Objetivo sin duda para Aguirre, salvar al equipo del descenso a este Leganés, y para ello dos objetivos, claro, recuperar el orden defensivo, donde ahora mismo el Leganés es el equipo más goleado de la primera división junto al Betis con 21 goles encajados, y recuperar a futbolistas fundamentales, Enesiri en el ataque, Óscar en el medio y Omerú en la línea defensiva, que vuelvan a recuperar ese nivel que mostraron la pasada temporada.
Suerte para el vasco Aguirre, primero a Anoeta, que no es una plaza fácil, luego el parón por las elecciones y después la escalada, tiempo y puntos quedan para salvar al equipo, como ya hizo en su día con Osasuna, Zaragoza o Español. Ahora una pausa, nos está esperando al teléfono un amigo que es el único entrenador invicto del fútbol profesional español esta temporada.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. Te estamos haciendo señales. La visita. Muy pronto en Onda Madrid.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con tres piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en 3 meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En Onda Madrid, el partido de las 9
con Rodrigo de Pablo.
¿Cómo está la noche de la Champions? Segundo gol del Inter, gol de Matías Vecino en el Signal Iduna Park. 0-2 gana el equipo italiano al Borussia Dortmund. Vamos a lo nuestro, porque en el fútbol profesional hay 122 equipos. Hablamos de primera, de segunda y de segunda B. Y el único invicto de esos 122 lo dirige un tipo de Aluche, a quien aquí queremos un montón. De hecho, fue nuestro profe en la primera temporada del partido de las 9. ¿A que sí, Blas? Buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas. Rotundamente sí, ya es un motivo que sea amigo de Onda Madrid y del fútbol madrileño para que tenga su espacio en la antena del partido de las 9, pero como tú dices, solamente hay un equipo de los 122 del fútbol profesional, es decir, ni el Cádiz en segunda, que va como un tiro, puede presumir de lo que puede presumir el Marbella de David García Cubillo, que no ha perdido ni un solo partido en lo que va de temporada y es el único que tiene esa etiqueta en el fútbol profesional de este país.
Hola, Cubi, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Creo que Invictus te llaman ya, ¿no?, por la Costa del Sol.
Bueno, nada, es una cosa anecdótica y, bueno, el arranque ha sido fantástico y nada, pues esperamos seguir así mucho tiempo.
Victorias y, además, victorias también valiosas, ¿no?, como la de este fin de semana, con remontadas, ¿no?, que eso siempre es un plus también.
Sí, bueno, creo que es lo más complicado que hay en el fútbol, ¿no?, cuando las cosas se tuercen, pues darle la vuelta a las situaciones, aparte de que había un gran equipo como es el Villarrubia, con mucho descaro, pues bueno, era un día de estos raros que hace aquí abajo, porque hizo mucho aire, no es normal, y se complicó mucho el partido, pero ya te digo que ahora mismo la confianza y la capacidad del equipo es fantástica y una remontada importante que bueno, que aún pues nos da más ganas de continuar.
Para poner en dimensión lo que estás haciendo en Marbella, hay que recordar que tú pillas al equipo las Navidades pasadas y, si no recuerdo mal, estaba el equipo en descenso, ¿no?
Sí, vamos, mi primer partido de hecho fue un 0-3 contra el Jumilla, pero bueno, también, Rodri, quiero comentar, no es mi equipo, es el equipo de todos, la gestión de la empresa de Beso Bello está siendo fantástica, entonces, no soy solo yo, ¿no? Se está haciendo un poco hincapié en estas últimas semanas, estoy dando muchas entrevistas, pero ya te digo que quiero valorar sobre todo el esfuerzo que está haciendo todo el mundo desde Madrid, porque la empresa es de Madrid y la gente que está aquí trabajando en las oficinas, mi cuerpo técnico que lo traje de Madrid y, por supuesto, valorar el tema de los jugadores, ¿no? Son chicos que fantásticos profesionales y bueno, entre todos estamos, ya te digo, dando una vuelta a la situación que, como tú dices, el año pasado, cuando perdimos 0-3 contra el Jumilla, pues caímos al puesto 17 y nada, y a partir de ahí, pues bueno, pues es que ha sido tirarnos 16 partidos invictos el año pasado en la segunda vuelta, hacer 40 puntos en la segunda vuelta y darle un poco de continuación a estos primeros partidos de esta temporada, ¿no? Entonces, pues fíjate, todo fantástico.
He visto que tienes a un chino, un saharaui, un brasileño, un venezolano, un ecuatoriano y al argentino Faulín, ¿no?, que estuvo en el Getafe también.
Sí. De Madrid también tengo algunos. Tengo uno de Vallecas, para que no falte nada. Sí.
Bueno, está bien. A ver, el que hace las preguntas complicadas y con mala leche es Blas.
Vale,
no, sí
bueno.
la primera tiene mala leche, ya nos conoce Cubillo. La pena de todo esto, Cubi, es que lo estás viviendo en un sitio un poco difícil para vivir, ¿no? Ahora tendrás 5 grados bajo cero,
sí.
No puedes darte un paseo por la playa, la familia estará descontenta, que sí, que no pierdes, pero dura vida por ahí en Marbella, ¿no?
Pues sí, mira, la verdad que es un sitio increíble. No lo conocía mucho, pero bueno, pues es un paraíso. O sea, el clima para entrenar, o sea, el tema del clima es fantástico, porque puedes hacer cualquier tipo de entrenamiento que ya te digo que los futbolistas nunca se quedan fríos y bueno, es muy bonito y ya te digo que aparte de estar en un sitio increíble para vivir, pues se une que el equipo marcha como marcha, ¿no? Entonces, pues fíjate, pues encantado, la verdad.
Vamos a tirar un poquito hacia lo nuestro y la última por mi parte. Lo bueno de hablar contigo es que te podemos preguntar por el Atlético de Madrid, por el Getafe, por el Rayo, por el Villanueva del Pardillo, todo lo tienes controlado. ¿Qué vistazo le echas al fútbol de Madrid? ¿Te da tiempo a tener ahí el radar activado o no?
Pues mira, aquí Blas, te digo que ando un poco desactivado. Bastante tengo, me pilláis, mira, con el tema Murcia encima de la mesa, que es el próximo rival y bueno, siempre se le echa un ojillo a lo que ocurre, pero ya digo que estoy súper centrado con mi Marbella, con seguir esta dinámica y ya te digo que bastante me ocupa esto, pero bueno, siempre también pues le echo un ojo a todo lo que ocurre en Madrid, evidentemente.
Hombre, si te decimos que a lo mejor el Metropolitano es una de las dos o tres cosas que más echas de menos de Madrid, igual nos equivocamos, ¿no?
Pues no, desde luego lo que más echo de menos sin duda pues es la familia, que solamente viene para acá pues cuando hay puentes y cuando no hay cole, viene mi mujer con mis hijos, a mi madre, que también tiene una cosa, hoy es su cumpleaños y la quiero felicitar.
Hombre,
desde aquí, a la señora.
¿Nos está oyendo?
Elena, cumple 86, por supuesto, que
hombre,
está oyendo, hombre.
Pues un beso muy grande para
86
ella.
86 añazos y nada, mandarle un beso grande a todos mis hermanos y bueno, a mi mujer y a mis hijos que se fueron ayer. Pero bueno, pues ya les estoy echando menos. Y sí, sin duda, pues esas noches de Wanda con mis hijos, con los bocadillos y con todo, pues sí se echan mucho menos, la verdad.
Pasa que está raruno este año el ambiente, ¿eh? Por primera vez hay un sector abiertamente crítico y hasta se ha silbado a Coque.
Ya, bueno, también es que en pretemporada creo que fue muy buena la pretemporada y hay un equipo fantástico, ¿no? Creo que está un poco raro el Atlético de Madrid, creo que como todos los grandes, ¿no? Porque ninguno ninguno termina de despegar y les está salvando un poco a todos eso, que ninguno aquí en España tira hacia adelante, ¿no? Pero ya digo que al final pues se pondrán las pilas y bueno, pues volverán otra vez a pelear por todo, como siempre hacen y como es la obligación del Atleti, y seguro que algún título puedes pescar este año.
Pues te digo una cosa, Cubi, sabes que muchos equipos grandes de Europa van por allí en los inviernos, por Marbella. Como vean lo bien que llevas al equipo, juegues contra ellos además, pues como,
sí,
como vean las hechuras que tiene ese Marbella de Cubillo, a ver si alguno te va a tentar,
Bueno, no creo, pero es que esto es increíble, porque es una zona en la que hay un montón de instalaciones. De hecho, nosotros tenemos la suerte de trabajar en unas instalaciones fantásticas. Ahora se nos complica cuando vienen los equipos fuertes de Europa, a ver, porque ellos tienen un poquito más de caché y poderío, pero ya digo que es una zona donde ahora vendrán fantásticos equipos, jugaremos partidos amistosos. Bueno, la verdad que para el fútbol Marbella es un auténtico lujo y esperamos ayudar para ponerlo en el panorama que merece.
Bueno,
oye, Rodríguez, sí, puede tocar un Atleti y Marbella en la Copa, ¿eh? Atlético de Madrid y Marbella en el Metropolitano.
Sí, estaría bien.
No, pero no puede ser, tiene que ser en Marbella, ¿no?
Nada, sí, pero aparte el Atleti entra muy tarde. Atlético, los que juegan la Supercopa, Valencia, Madrid, Atlético de Madrid y Barça entran en tercera, cuarta ronda, deberíamos de pasar muchas. Pero oye, que es una ilusión, que nosotros el año pasado al final acabamos séptimos, una remontada fantástica, nos metimos a jugar la Copa del Rey y tenemos una ilusión en este torneo increíble porque el formato de este año es súper atractivo, ¿no? Entonces, bueno, ahora es la primera ronda de los equipos de preferente y ya luego entramos todos, salvo estos cuatro equipos de primera división. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Va dirigido el sorteo en la primera, pero solo en la primera, ¿eh? En la segunda ronda ya puede haber pelotazo bueno.
Pues nada, a por ello, que venga el pelotazo. Antes el Murcia el domingo, me dices que en una noche de Champions al técnico de un equipo como el Marbella le toca mirar al Murcia, en vez de mirar los partidos de la noche en la Champions.
Sí, bueno, aparte que Valencia y Barça, pues, bueno, no sé. Mañana sí que echaré un poco más el ojo, pero
mañana seguro, ¿no? Mañana el Murcia puede esperar, ¿no?
Sí, prefiero ahora el Inense de Murcia, lo prefiero analizar ahora mejor que eso.
Bueno, Cubi, nada, que el fútbol de Madrid te echa de menos, que ojalá te siga yendo muy bien por allí, pero vuelve, ¿vale? Que no solo el fútbol de Madrid, sobre todo la señora Elena, tu familia, pero que te dejes caer por aquí no a mucho tardar, ¿vale?
Bueno, sí, de momento estamos aquí muy bien y que también se echa de menos a vosotros, porque ya sabes que había mucho contacto y bueno, pues ahora toca estar aquí y ya veremos cómo va la cosa.
Te seguimos. Un abrazo para ti y un beso muy grande para tu madre.
Vale, pues muchas gracias.
Un abrazo, Blas.
Un abrazo y tenemos que hacer nosotros un stage allí para hacer radio, ¿eh? Un abrazo, chao.
Chao. Y antes de irnos, una historia más, el penúltimo capítulo de la reivindicación que mantienen nuestras futbolistas para tener un convenio que al menos les permita vivir de su trabajo. Hoy en el Ministerio del Interior se ha dado un paso para tratar de desconvocar la huelga que hay prevista para este fin de semana.
Sí, de momento se mantiene la huelga, lo único que, bueno, se han acercado esas posturas porque ya sabes que el pasado lunes Mediapro, dijo que iba a tratar de invertir 1,5 millones de euros para dar la difusión de dos partidos semanales de la primera división en la Liga Iberdrola, y aquí hay que decir que, bueno, pues que este dinero destinado, Mediapro permitiría que la federación cogiera fondos de ese dinero para saldar el salario base de las futbolistas y podría llegar a ese salario mínimo de 16.000 euros del 75%, que es lo que están pidiendo las jugadoras. En este sentido, la AFE, hay que decir que ha mandado o ha trasladado un mensaje muy positivo a las futbolistas, a las asociadas. Les ha dicho que el gobierno en funciones entiende como justas la demanda de las futbolistas y por lo tanto el próximo jueves va a haber una nueva reunión y en esta reunión se va a intentar acordar evidentemente pues el desconvocar la huelga y tratar de hacer que el fútbol femenino tenga una nómina justa para las futbolistas.
Esta es la información, la fría información tras la que se esconden realidades con protagonistas de carne y hueso, que son las que más nos interesan.
Sí, jugadoras como por ejemplo Ana Sáez de Pipeón, que está jugando actualmente en el Sporting de Gijón, que estuvo aquí, muy cerquita de nosotros, porque estuvo jugando en el Tacón y que ha marchado hasta Asturias, pero ella tiene que convivir su trabajo actual, que es médico, además es médica deportiva del Sporting de Gijón, con ser futbolista. Y ya te escucha.
Hola, Pipa, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Así que jugadora del Sporting, ¿verdad?
Sí, así es. Este año he cambiado de aires y me he venido para aquí.
El año pasado aquí en el Tacón, ¿cuántos años llevas ya en la élite del fútbol?
Pues en la élite, pues desde los 15 años, que es cuando se puede jugar el nacional, pues hasta ahora que tengo 26, pues 11 años.
O sea que 11 añazos en la élite, te entrenas, imagino que 5 días por semana, juegas uno, es decir, jornadas de 6 días semanales, ¿no?
Sí, eso es, solemos entrenar dependiendo pues 4 o 5 días más el partido, más o menos como están haciendo todos los equipos.
Uh-huh. Y aún así tienes otro trabajo.
Sí, efectivamente. Bueno, yo soy médico y ahora mismo estoy trabajando también en Sporting, de médico deportivo, llevando toda la base y compaginándolo pues con el fútbol.
Así que te pasas la vida en mareo, ¿no?
Sí, la verdad que ya casi me van a tener que poner ahí una cama, pero bueno, la verdad que estoy muy, muy contenta. Me han puesto muchas facilidades para poderlo compaginar y muy contenta.
Y esto de tener otro trabajo, además de jugar al fútbol, ¿esto es necesidad o es devoción?
No, esto está a la orden del día. Todas las jugadoras no tienen, quitando quizás los grandes equipos, tampoco tienen un salario con el que poder vivir, y todas pues o bien estudian una carrera o están trabajando o viendo del fútbol, pero solo eso, mientras jueguen. No hay unos sueldos para ahorrar mucho, quitando pues los grandes equipos como puede ser el Barcelona o puede ser el Atlético de Madrid o alguna sección, no suelen ser grandes sueldos.
O sea que solo el fútbol quizá no te daría para vivir, pero me imagino que esa será la situación de muchas compañeras que conoces, ¿no? Sin ponerle nombres, pero habrá algunas que lo estarán pasando regular tirando a mal.
Sí, sí, de hecho, no sabría decirte un porcentaje, pero más del 70% de las chicas o bien estudiamos o bien estamos trabajando.
Lo de la huelga, ¿te parece necesario, la última vía posible para forzar un cambio?
Sí, a mí me parece necesario. Creo que ahora el fútbol femenino está en un momento exponencial, que está siendo muy mediático, y creo que es el momento de poner el puño sobre la mesa y quejarnos. No estamos pidiendo cobrar como Messi ni como Cristiano. Estamos pidiendo unos derechos mínimos como personas y como trabajadoras, de unos contratos de 12 meses, 14 pagas, una cotización de 8 horas. Creo que son derechos básicos de un trabajador.
Van casi 20 reuniones. ¿Tú crees que eso denota que falta algo de voluntad para entenderse?
Sí, quizás tienen que mediar más, llegar a un acuerdo, pero bueno, conforme se va acercando la fecha de la huelga, creo que les está corriendo prisa por solucionarlo y que nos van a hacer caso, de verdad.
Pipa, ¿entiendes que los clubes que no tienen una infraestructura detrás, no es tu caso porque tú tenéis al Sporting de Gijón o el Tacón tiene por ejemplo al Real Madrid detrás o el Athletic Bilbao o el Barcelona tienen a sus equipos, pero por ejemplo equipos como el Madrid Club de Fútbol Femenino o el Sporting Huelva o el Granadilla Tenerife, esos equipos que no tienen esa infraestructura detrás tengan problemas para sobrevivir si esto se acuerda así?
Pues probablemente sí, que obviamente que tienen más problemas que un club con una infraestructura detrás, y bueno, pues habrá que buscar patrocinadores, los derechos de imagen o, no sé, unirse a clubes masculinos. Al final es lo que da dinero, ¿no? Tener una infraestructura detrás.
En cualquier caso, lo que está claro es que hay que llegar a un acuerdo, porque si no, todo esto es perjudicial para el fútbol femenino, pero sobre todo es perjudicial para, no solo para la primera división, sino para categorías más de abajo, el fútbol base femenino, que es, digamos, el futuro realmente de este fútbol femenino, que no ha hecho más que crecer en los últimos 10 años.
Sí, efectivamente. Ahora las niñas están creciendo con referentes, conocen a todo el mundo, y cada vez hay más niñas que quieren ser futbolistas. Y nuestra lucha no es solo para nosotras, sino para el futuro del fútbol femenino y para que esas niñas, cuando lleguen donde estamos nosotras, pues tengan esos derechos y puedan vivir y trabajar como futbolistas.
¿Tú personalmente crees que va a haber huelga el día 16-17 de noviembre?
Bueno, va a depender mucho de la reunión que hay el jueves, a ver qué pasa, qué se habla, pero yo creo que sí, que va a haber huelga. Mm-hmm.
Esa es la realidad del fútbol femenino. La cosa está tan negra, Pipa, que incluso muchas jugadoras habéis tenido que llevar hasta los tribunales, bueno, pues a los clubes en los que habéis jugado, para reclamar lo que es vuestro, ¿no?
Sí, el fútbol femenino es verdad que se han dado bastantes casos de impagos, bien porque el club no tenía dinero, o bueno, no sé, ahí ya no me puedo meter por mil cosas, pero es verdad que se ha hablado de muchas denuncias.
Y luego están los juicios paralelos, como el de José María García. Vosotros le contestasteis con un vídeo. ¿Os ha contestado él? ¿Os ha dicho algo?
Bueno, que yo sepa, no nos ha dicho nada. pero creo que lo que dijo estaba fuera de lugar, no puedes generalizar. Pues claro que habrá niños que no lleguen a los cornes, pues igual que niños que tampoco llegan. Pero creo que todas las que están en la élite si están ahí es por algo y porque todas llegan. No creo que sea una cuestión de géneros.
¿Os sentís menos comprendidas por el hecho de ser mujeres?
Sí, sí que es verdad que, bueno, yo hablo personalmente, en mi vida pues sí que te has encontrado muchas fronteras y muchas piedras a saltar, incluso a veces menos valorada. Pero bueno, sí que es verdad que eso está cambiando, que estamos creciendo a pasos agigantados y cada vez estamos demostrando que sí que podemos.
Que sea lo mejor, Pipa. Nosotros lo único que podemos hacer es ponerle voz a esta reivindicación, hacerlo más humano para que todo el mundo lo trate de comprender, saber cómo es la vida de una futbolista, y por eso te hemos llamado esta noche, para que nos lo cuentes, y por eso te agradecemos que le hayas puesto voz a esto de lo que todos hablamos, pero a veces con poco conocimiento.
Pues nada, muchas gracias a vosotros.
Ya estamos en tiempo de descuento, que en las noches de Champions coincide con el descanso de los partidos que en este caso están en la cuarta jornada de la primera fase de la Liga de Campeones.
Y en el grupo E, Liverpool, Genk, que están empatando a uno, igual que el Nápoles y el Salzburgo. En el grupo del Barcelona ya jugó el Barcelona 0-0, como has comentado antes, frente al Praga. En ese grupo el Inter está ganando 0-2 al Borussia de Dortmund. En el grupo G, el Zenit de San Petersburgo y el Red San Wolfslichting perdió el Zenit por 0-2, mientras que el Lyon y él está ganando al Benfica por 2-0. En el grupo H, Chelsea 1, Ajax 3 y Valencia 0, Lille 1. Mañana recordar que a partir de las 9 de la noche contaremos el Bayer Leverkusen Atlético de Madrid y el Real Madrid Galatasaray en el partido de la onda.
La conclusión es que nadie gana fácil a nadie en esta edición de la Liga de Campeones. La noche se le pone negra al Valencia con ese 0-1, con esa victoria provisional del Ajax 1-3 sobre el Chelsea, y el Barça tampoco ha sido capaz de ganar al Slavia de Praga en el Camp Nou. Nosotros nos vamos, más deportes mañana en el partido de la una, y por la tarde la Champions con ese Real Madrid Galatasaray y Bayer Leverkusen Atlético de Madrid. Ahora la mejor radio sigue con Félix Madero y el Enfoque. Adiós.